Son las 10 de la mañana. Las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días. Más problemas para la Federación y para Luis Rubiales. Lo último, la petición de la Fiscalía de 2 años y medio de cárcel para el expresidente por delitos de agresión sexual y coacciones por el beso a Jenny Hermoso. También ha pedido 1 año y medio de cárcel para Albert Luque, director deportivo de la selección, y para Rubén Rivera, director del Departamento de Marketing. La Federación les ha apartado de sus cargos. Mientras, el diario El Mundo publica que la Guardia Civil acusa a la trama de Rubiales de amañar obras de 1,3 millones de euros durante la presidencia de Pedro Rocha el pasado 27 de febrero. Y a todo esto, los organismos internacionales piden explicaciones. FIFA y UEFA han enviado 2 cartas solicitando información de todo lo que está sucediendo alrededor de la federación. Tras renovar con el Villarreal, Dani Parejo se sinceró anoche en la cadena SER y habló, entre otras cosas, de la actitud de Vinicius el martes en el Bernabéu, protagonista de la tangana final. El madrileño también ha recibido insultos y descalificaciones desde la grada.
Cuando juegas en el Real Madrid, juegues en el campo que juegues, siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas, siempre te intentan picar la gente. Pero a mí he ido a campos por ahí también y me llaman, no sé, o borracho o cualquier cosa, y yo no me encaro con la gente, no hago gestos a la gente. Yo creo que eso sobra. Yo creo que el futbolista tiene que estar por encima de este tipo de situaciones.
Uno de los sonidos del día de ayer fue la emotiva despedida de Eder Sarabia del Andorra tras ser destituido.
Han sido los 3 años más maravillosos de mi vida. Que he conocido a mi mujer. Tengo una hija andorrana. Y bueno, he sido tremendamente feliz.
El próximo lunes se concentra la selección española femenina para preparar los partidos de clasificación para la Eurocopa ante Bélgica y República Checa. Tras ganar el Mundial y la Liga de Naciones, las de Montse Tomé quieren más.
Venimos de ganar un Mundial, hemos ganado una Nation League, pero esto ya es pasado y ahora tenemos otros retos que nos ilusionan, un grandísimo equipo, tanto de futbolistas como de trabajo, y estamos ya centradas en los próximos objetivos. Ahora comenzamos una competición nueva, una clasificación para la Eurocopa, que además nos prepara para los Juegos Olímpicos.
En la NBA, los Lakers han ganado a los Grizzlies con triple doble de LeBron James, 23 puntos, 14 rebotes, 12 asistencias. Los números de Santi Aldama, 6 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Victorias también de los Spurs, 19 puntos, 8 rebotes de Wembanyama, de los Suns, 30 puntos, 13 rebotes de Kevin Durant, y de los Warriors, 17 puntos, 10 asistencias de Stephen Curry. En el baloncesto continental, en la Euroliga, el Valencia perdió en Tel Aviv y dice casi adiós al play-in. En la FIBA Europe Cup, ida de semifinales, derrota del Bilbao Basket en casa ante el Chemnitz por 25 puntos. Y en tenis, Sinner y Medvedev se han metido en las semifinales de Miami tras vencer a Mahatch y a Harry respectivamente en 2 sets. Hoy a las 12 de la noche, Alcaraz Dimitrov. En el cuadro femenino avanzan a semis Collins y Alexandrova tras vencer a Caroline García y a Pegula. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Chitu te trae la mejor música urbana. Radio Marca. reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves de 2:30 a 3:30, aquí.
San Francisco.
San Jose, here in San Francisco, it's 55:40.
Wake up, San Francisco.
Despierta, San Francisco.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a Despierta San Francisco. Sí, un día más donde David Sánchez se limpia. Por ser Jueves Santo, pues no iba a ser menos. Sigue en Perú resolviendo sus gestiones. Va a tardar más tiempo el volver que el bueno de Luis Rubiales. Aquí, David. Bueno, pues hay un montón de cosas en el día de hoy, pero hoy va a ser un día de recreo. Hoy va a ser un día donde, no sé yo si va a haber mucha gente al otro lado de la radio, pero os lo voy a hacer pasar bien. Programa bipartido, para que luego no digáis que le barro mucho al merenguismo, aunque vamos a empezar bastante fuertes. Vamos a tener unos minutos de merenguismo puro y duro con José Luis Sánchez, sí, nuestro tribuno, uno de los periodistas clave a la hora de informar en el Real Madrid, en La Sexta, en el Chiringuito de Jugones y a la hora de opinar aquí en la tribu de Radiomarca. ¿Por qué? Porque ha sacado un libro, ha escrito un libro, y adivináis de qué, ¿no? Del Real Madrid. Y luego, por compensar, voy a llamar al Rulo Fuentes y vamos a hacer cosas del Barça, cosas chulas. No voy a dar más pistas porque quiero que te quedes aquí conmigo un día más en la sintonía de Radiomarca. Al habla Carlos Vicente Gómez, alias Carvi, también conocido como Chitu, en este Jueves Santo donde yo tranquilo que tampoco libro.
Documento de SF. Periodismo y ritmo.
Venga, vamos a empezar fuerte. No vamos a andar con la porra aquí con medianías, con medias tintas. Corredor del año de este 2024.
¿Quién empieza?
¿A mí?
Venga, Barreo. Vamos a seguir un orden, venga. A ver, venga, pues Nacho, Andrés, Carlos, venga, vamos a seguir ese orden todo el tiempo.
Pero con el mismo, con uno cada uno va a ir.
Todo lo que vayamos preguntando. Tiempo. Con lo que vayamos preguntando, claro, vamos a ir.
Yo creo que, José, yo creo que es mejor hacerlo del tirón, pues si no nos vamos a copiar.
Venga, por Barredo, dilo tú del tirón. Venga, que lo tienes.
También es verdad, venga, vamos a cambiarlo, venga. No, me ha convencido.
SF, seguimos al pie del cañón.
Yeah, yeah. Bienvenidos a la ola, donde todo es posible. Las luces brillan, la fiesta no tiene rival.
Bueno, pues ya sabes, hoy hemos empezado un poquito más tarde la programación en Radiomarca. Hemos arrancado a diario una hora más tarde, como todos los días donde intentamos rascar un medio festivo, pero en Avitolán nunca es festivo. Siempre queremos acogerte en la cuenta de Instagram de referencia. Chitu8, nada de David Sánchez Radio. Esos son los orgullosos, la gente de Navolán que siempre nos mira por encima del nabo. A ver, subimos un poquito la media de chicas, que últimamente mando saluditos solamente a pibardos. Por ejemplo, Glaucas, que nos siguió también y que se hizo miembro de Navitolán. Víctor es más tope. Elfer es más mola. Motivao 92. Motivao 22 también. Popito 2613. Por aquí, ¿quién hay más? A ver. Búho 35. Carlos App 28. Mira, una chica. Lourdes Fernández G. Álvaro ADLC. Los últimos integrantes en coger el pasaporte, la nacionalidad de Navitolán. Está al alcance de tu mano. Un día nos vamos a convertir ya en medio Navolán, porque estamos cogiendo un fuste últimamente. Aquí la gente plebeya, la gente humilde, la gente orgullosa de pertenecer a una maravillosa minoría que está cogiendo, la verdad, que bastante fuerza. Un movimiento social, un sueño por cumplir. Una tontería bien grande la que acabo de decir. En definitiva, aquí estamos, otro Jueves Santo. Madre mía, es que el día se me va a hacer tremendo, de verdad. Voy a hablar un ratito con José Luis Sánchez de ese libro del Real Madrid, a ver qué me cuenta. Creo que va a quedar todo bastante blanco, pero bueno. Así que se fastidie David, que el resto del año no hace más que poner esto de blaugrana. Así que, sin más dilación, gente de Navolán, bienvenidos a este maravilloso viaje por el mundo de la literatura.
Déjate llevar, vida loca, sin sentido.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
el 46.721-46721, serie 18018.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Marcador europeo es historia.
El túnel. Chendo a Maradona.
Y Maradona hacía su trabajo tapando la subida de Chendo.
Marcador europeo es emoción.
¡Qué golazo!
Marcador europeo es opinión.
Por encima de Mbappé y de Haaland. Es un escándalo. La primera parte de hoy me parece de matrícula de honor.
Marcador europeo es análisis.
Si quieres un punta de referencia que va a estar ahí, hoy José Lu, pues sería el ideal.
Marcador europeo es debate.
Pero es que el Madrid no tiene razones, porque claro, al final nunca lo hace bien. Ni cuando lo hace bien, los árbitros, está bien.
Ese árbitro ha recibido un coaching por parte del hijo de Negreira. A partir de ese momento, para mí, está bajo sospecha.
Marcador europeo es polémica.
Porque aunque la mano es involuntaria y la tiene pegada, de ahí consigue el gol Pedrosa.
Todas las tardes europeas desde las 6 con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura, y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de 1:30 a 2 de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca.
Hola, Radio Carcamal. Para España hoy es un día muy triste, porque sigue existiendo Radio Marca. ¡A la prisión, paletos, fascistas, hijos de puta!
Seguimos aquí en la sintonía de Radio Marca, seguimos aquí en Despierta San Francisco para hablar, hombre, con un tribuno, con un amigo y con un escritor, claro que sí, es el autor de Miedo en la cara del rival, porque el Real Madrid es el club más admirado y temido. No he sido el único de la redacción, también me consta que Javi Amaro le ha hecho la broma a nuestro amigo José Luis Sánchez sobre, oye, ¿y de qué va el libro? Que va a ser una de las preguntas de la entrevista de ahora. José Luis Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y de qué va el libro?
¿De qué va el libro? De la magia del Bernabéu, de la magia de la Copa Europa, de cómo grandes equipos y grandes jugadores se vienen abajo cuando entran en el templo de Chamartín y el Real Madrid logra imposibles.
Vale, esa es la síntesis. Por ir un poquito por orden, ¿cómo es la vaina esta de hacer un libro? ¿A ti te lo proponen? ¿Tú lo tenías en la cabeza? Que hay que contactar, imagino, con editoriales, profesionales que lo pongan al mercado. Cuéntame esa intrahistoria.
Mira, yo te cuento el proceso del mío. Mi amiga Nira Juanco publica un libro, de además aquí de la casa, de la Esfera de los Libros, de la editorial de la casa, sobre su vida en la Fórmula 1, y cuando ella está acabando el proyecto le piden mi contacto porque tienen la idea de hacer algo parecido con el Real Madrid. Oye, llama a José Luis, que lleva muchos años siguiendo al Real Madrid con la Copa Europa del año 2022, a ver si podemos hacer algo. Entonces nos ponemos en contacto, me plantean el proyecto, tenemos dos o tres reuniones para delimitar cómo lo queremos, de qué manera, cuál es el enfoque, con qué índice, con qué intención, y a partir de ahí organizarse y preparar algo bonito, que yo creo que ha quedado algo bonito. Es verdad que es muy blanco, es madridismo sociológico universal, podría decirse, sí, en vena, y una lectura creo que interesante para quien desde fuera, que no sea madridista, quiera conocer los entresijos del club.
Bueno, aquí sabes a lo que vienes. Y oye, muy buena acogida. El otro día te vi compartiendo, sacando pechito, como no puede ser de otro modo, de esos rankings deportivos que luce Amazon, que creo que es la principal plataforma a partir de la cual te puedes hacer con él. Y bueno, liderando y copando, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre es una incógnita y una incertidumbre saber cómo va a responder la gente a este tipo de proyectos. Y desde que salió Estoy muy contento, tengo que decírtelo, estoy muy contento, la editorial está contenta, hemos estado arriba en deporte, en fútbol, entre los más vendidos en el top 100 de absolutamente todas las categorías de libros, y cuando vas al Corte Inglés, a la FNAC o la Casa del Libro y ves el tuyo reflejado ahí, pues un puntito de orgullo sí te da.
O sea que hoy en día, confírmamelo tú, si no eres Luis García Rey, ¿también se puede ganar algo de pasta haciendo un libro?
Bueno, digamos que te deberías dedicar a otros menesteres también.
Sí, ¿no?
Digamos que es más un proyecto profesional, de enriquecimiento personal, que para convertirte en Miquel Santiago, en Ken Follett, algo de eso.
¿Cómo cerraste a Roberto Carlos para el prólogo? ¿Te costó?
Con mucho trabajo.
¿Sí?
Con mucho trabajo, sí, sí. La verdad es que Robert es una persona maravillosa, le encanta el fútbol, pero bueno, al final no es su territorio, ¿no? Y decía, no me veo un prólogo de un libro, y yo que sí, que simbolizas mucho lo que es sentir el Real Madrid, un jugador de fuera, un jugador que en Brasil lo ha sido todo, llega al Real Madrid, se convierte en leyenda, logras prácticamente lo que ningún extranjero, salvo casos excepcionales, como ha conseguido Marcelo, logró Di Stéfano, has conseguido, cuéntame tu historia. Y la verdad es que fue bonito hablar con él y que recordara su llegada al Real Madrid, cómo le cambió la vida al Real Madrid, lo que significó haber jugado en el Real Madrid 15, 20 años después de su retirada. Es bonito saber lo que sienten los jugadores después de un paso tan importante.
No, y Roberto Carlos además que es un tipo que anécdotas e intrahistorias tiene como
para hacer un libro.
Joder, ya te digo.
Solo de él.
Es muy graciosa la que cuenta, te habrá resultado porque ha sido muy viral, la de la sonrisa socarrona que le sale cuando los futbolistas comen bien, nosotros en nuestros tiempos verdura, tal, no sé qué.
Sí.
Y se empieza a reír. Un tipo magnífico, claro que sí. Al final, un mogollón de agradecimientos a la propia Nira, que ya la has nombrado, a tus compañeros del Chiringuito, a otros tantos periodistas, pero lo primero son los que te completan, que son los que quieres dedicar pues prácticamente la totalidad de tu primer libro, ¿no?
Sí, porque al final son los que más han sufrido, tú lo sabes bien, esta profesión. Yo llevo desde el año 2000 siguiendo al Real Madrid, son 24 años, yo tengo dos hijos, uno de 14 y una niña de 11, que han visto a su padre hacer muchas veces la maleta, y irse en Semana Santa, irse 15 o 20 días en verano, un miércoles salir de casa a las 10 de la mañana y no volver hasta las 3 de la mañana, videollamadas en diferentes estadios del mundo. Y al final son los que sufren tu ausencia, porque nosotros disfrutamos, porque es nuestra profesión, porque es lo que más nos gusta, y estar en un partido de Liga de Campeones es una maravilla, pero también se queda atrás algo, que es la parte personal, es la parte familiar, es la parte donde pues te echan en falta. Y ese sacrificio hay que agradecerlo, porque no todo el mundo entiende esta profesión, no todo el mundo sabe de qué va esta profesión y los sacrificios que incluye, porque tú lo sabes bien, mientras tus amigos o tu familia están planeando la Semana Santa, tú tienes un partido frente al Manchester City o un partido de vuelta de Copa del Rey. Y no, es que yo no puedo ir porque el martes tengo la previa, el miércoles el partido y el jueves la resaca del partido. Pero no lo puedes saltar. Pues hombre, estaría feo.
Yo te digo una cosa, y si Dios quiere me llegará y si no, no me llegará. Pero yo que me tengo que organizar, yo con mis circunstancias, y ya me cuesta la vida, y además tampoco soy todavía, lo seré, un super reportero de estos que un día tenga que amanecer en un día y luego en otro. Y ya me cuesta la vida cumplir primero con lo mío profesional y luego ya con lo personal. Yo, vosotros, lo digo de cora, ¿eh? O sea, esto que dais la vuelta al mundo y que tenéis ahí bocas que alimentar y familias que atender y que sois padre de familia. Joder, me cuesta mucho meterme en ese chip, JL. Me da miedo, que cuando llegue.
Bueno, al final es ser organizado. Ser organizado y anteponer, yo en mi caso, la familia absolutamente a todo lo demás y a las obligaciones que tienes que atender. Son impepinables, pero siempre por encima de la familia, ser organizados, saber cuándo tienes que irte, cuándo lo puedes hacer, porque hay momentos complicados, porque son niños, porque ya te tocará, pero son calendarios que no soportan una liga o una rueda de prensa o cualquier contratiempo que de repente dices, no, es que te necesitan tu hijo ya, pero es que habla Mourinho y es la previa del Chelsea-Real Madrid. Y dices, ahí va. Y es organizarte e intentar llevarlo lo mejor posible.
¿En casa han dicho a raíz de verte que quieran ser periodistas los peques o que no quieran ser periodistas a raíz también de ver un poco esto?
Bueno, hacen sus pinitos, ¿no? Porque como están acostumbrados a ver a su padre en la tele y en los medios de comunicación, el otro día que salió una entrevista en El Mundo del libro, una foto en el Bernabéu, que la verdad es que los compañeros se la curraron mucho y quedaba muy, muy bonita, pues al final, pues sí, si no, pues el mayor típico quiere ser futbolista y la pequeña profesora, bueno, pues si no, periodista, pues al final lo que ves en casa, pues mola, porque al final nuestro trabajo, Chitu, mola mucho.
Sí, hombre, desde luego. Lo de periodista lo tenía que preguntar, pero lo de madridista ni lo pregunto, ¿no?
De cuna.
¿La han mamado?
Lo he mamado, sí. No había otra cosa. En mi familia, por fortuna, también lo tengo que decir, no ha habido ningún elemento extraño que me haya hecho desviarme del camino correcto. El lado bueno de la historia que diría Courtois.
Ni un mesero tío del Atlético de Madrid.
Ni un mesero tío del Atlético de Madrid. De hecho, tanto es así en mi familia como en la de mi mujer. La familia y mujer. Okay. De hecho, mi suegro es socio también del Real Madrid. Entonces, estoy rodeado de manera positiva. No tenía otro camino en la vida que este, que el blanco. Entonces, fíjate, yo que de pequeño iba a Santiago Bernabéu, a la zona infantil, y pasé de estar ahí a trabajar y a entrevistar a Figo el año que llega, a Raúl, que era mi ídolo, a tener una relación magnífica con Michel, que era mi ídolo de la infancia, a conocer a Santillana, a trabajar día a día con Paco Bullo. Pues al final son situaciones que no te esperas cuando eres pequeño y eres un aficionado y estás en el colegio y discutes con tus rivales del Atlético de Madrid, que yo era de Carabanchel y tenía el Vicente Calderón a kilómetro y medio de mi colegio, uh-huh, y había bastante representación rojiblanca. Y pasar de eso, pues, a estar compartiendo mesa y mantel con jugadores, a estar charlando tranquilamente con futbolistas, y la verdad es que hay que dar las gracias.
Ostras, yo vivo cerca de donde tú vivías, ¿eh? Yo vivo en Caramuel.
Mi colegio era de Santa María del Bosque.
Jope, pues sí, o sea, y el barrio más...
General Ricardo, es pegado al campo antiguo del Puerta Bonita.
Sí, y es un barrio colchonero al 100%, aunque ahora el estadio esté en el otro lado, eso se ve y se respira todavía, claro que sí. Lo que no sabía, fíjate, aquí la gente, además de conocer cosas que no sabía del Real Madrid, de las noches épicas, tralarí, tralará, también puede conocer cosas de JL que no conocía, ni aun conociéndole desde hace 7 años. Yo no sabía que tú empezaste en el Departamento de Comunicación del Madrid, no me sorprende. No es un sitio donde...
digamos que era el candidato ideal.
Sí, pero no lo sabía.
Sí, fíjate, yo estaba en segundo de carrera y salieron plazas de becario en la revista Real Madrid y me presenté, me cogieron y al principio pues era recibir las cartas de los madridistas, que había una sección para que se plasmaran esas cartas y esas peticiones a los jugadores en la parte final de la revista. Y poco a poco fui ampliando el espectro, hice bastante baloncesto del Real Madrid, que es mi otra debilidad, porque yo tengo dos equipos, el Madrid de fútbol y el Madrid de baloncesto. Y poco a poco fui creciendo ahí. De hecho, mi primer viaje, que lo cuento en el libro, mi primer viaje con el Real Madrid es la final de la Copa Europa del año 2000, ese Real Madrid 3 Valencia 0. O sea, me estrené a lo grande.
Jope, ya...
Eso sí, con trampa, ¿eh? Tuve que hacer un reportaje con una peña metido 16 horas en un autobús Madrid-París.
Puf.
Y de vuelta.
Pero luego entraste al estadio, ¿no?
Claro.
Ah, bueno, que podía ser que se acabara tu participación en esa Copa Europa.
El becario se hace el reportaje, pero no entra al estadio.
Muy bien. Quizás esta sea la pregunta más difícil de la entrevista, JL, a raíz de no solamente de este recorrido que podemos llevar a cabo por las páginas de tu libro. Te voy a decir, fíjate, para ampliarte el espectro y que lo tengas un poquito menos difícil. Quiero que me digas tú, vas a tener que estrujarte los sesos, dime una cosa mala que haya hecho el Real Madrid, una decisión mala, un gesto feo, algo que se ha tenido que equivocar en estos 122, creo, años de historia que lleva.
Yo creo que, fíjate, una de las peores cosas que le pasó al Real Madrid fue la gestión de Ramón Calderón. Creo que el Bernabéu, los socios del Bernabéu se lo hicieron notar en aquella asamblea de socios que fue denunciada. Y creo que el Madrid aprende de sus errores. El Madrid, por ejemplo, ha tenido y ha hecho cosas mal, como todos los clubes. Pero creo que es una historia de juego limpio la del Real Madrid. No se ha visto salpicado de escándalos, no se ha visto salpicado de situaciones surrealistas. No ha tenido un caso Negreira. No ha tenido un caso de adulteración, no ha tenido casos de sonrojo, digamos, de decir, institucionalmente esta decisión te condena de por vida. No lo ha tenido. Y creo que, de hecho, el Real Madrid ha estado involucrado en cambios en el mundo del deporte. Estuvo presente en la creación de la Copa Europa, yo creo que va a salir adelante la Superliga, la Euroliga también fue precursor. Y es verdad que está mal que lo diga, pero el Real Madrid siempre ha sido pionero. Ha sido pionero. Cosas que ha hecho mal, seguro que ha hecho cosas mal, seguro. Y seguro que ha habido jugadores que se han equivocado y gestiones que se podían haber hecho de otra manera. Pero creo que el Real Madrid es implacable. Creo que es implacable. Se habla mucho también de lo de la despedida de los capitanes, de las leyendas. Es que el Real Madrid no tiene memoria. Tiene muy poca memoria. En el presente me refiero. A un jugador que ha sido 15 años indiscutible y de repente baja su nivel, ya no tiene sitio en el Real Madrid. Y ahí el Real Madrid es implacable y es verdad que a mucha gente le cuesta entender eso.
Desde luego, porque se encariña con los ídolos y claro, nada es para siempre, claro que sí. Joder, qué pelazo tienes aquí en la primera foto, ¿no?
Bueno, la primera, ¿no? Y única vez en mi vida que me dejé el pelo largo y ya me dijo mi mujer, te estás equivocando.
Pero lo tienes exactamente como un Playmobil, ¿eh?
Efectivamente, tengo un casco. Se podría llamar un casco de esos de Playmobil.
Te lo podías haber quitado y puesto. Es una imagen más, ¿no?, de la universalidad, ahora que estamos en este espacio Foro Luis de Carlos. Ponerle mensajes a David Sánchez, que sepa lo que estamos haciendo con el programa en su ausencia por vacaciones, para que no se vuelva a ir y no tenga yo que currar un poco más, ¿no? Pero lo universal que es el Real Madrid, ¿qué memorias tienes de esas giras con los Galácticos, de quizás en momentos de ebullición, de apertura de puertas al mundo en todos los sentidos?
Maravillosas, realmente maravillosas. Yo creo que aquellas giras me marcaron para entender un poco, porque hasta que no sales fuera no te das cuenta de lo que es el Real Madrid, la admiración, ¿no? Y me da muchas veces rabia de que al Real Madrid en España se le respeta muy poco. Cuando hay llegadas con pitos, cánticos, insultos, incluso lanzamientos de objetos, el Real Madrid es lo más universal que tiene España a nivel de deporte. Creo que cuando viajas por China, Japón, Tailandia, África, Estados Unidos, Sudamérica, y hay cualquier llegada, recibimiento del Real Madrid, me lo decía un jugador extranjero, me decía... Es impresionante, dice, yo nunca había vivido esto, nunca había visto. Yo vengo de un club grande y llegamos al aeropuerto, a los hoteles y no había nadie. A lo mejor una persona, dos, porque era un familiar de alguien del hotel o de alguien del equipo que había estado allí. Uh-huh. Pero aquí vas a cualquier aeropuerto, a cualquier hotel, a la llegada de cualquier estadio y hay 500 personas esperándote. Dice, esto es una locura. Dice, esto hasta que no lo vives, no te lo crees. Y creo que la admiración que hay en el mundo por el Real Madrid traspasa el ámbito deportivo. Es el respeto a una institución, a un escudo. Y bueno, tú me escuchas en la tribu habitualmente. Mm. Creo que es una pena que como país no se sepa valorar lo que trasciende el Real Madrid más allá de los Pirineos.
Desde luego. Pregunta también complicada, porque hay mucha gente. Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Santiago Bernabéu. ¿Es Florentino Pérez la persona más importante en esta historia que atemoriza a todos los rivales? Al Real Madrid en general, quiero decir.
Mañana. De esta segunda época dorada del Real Madrid,
toda,
sí.
Toda.
Yo creo que con la Copa Europa de París ya miró directamente a los ojos de don Santiago Bernabéu y creo que el nuevo Bernabéu le hace estar un peldaño justo por encima de Santiago Bernabéu. Creo que el legado que va a dejar Florentino Pérez con el nuevo Bernabéu es algo que se valorará en su justa medida dentro de 20 o 30 años. Yo cuando la gente falta respeto lo llama friambrera, caja de sardinas, me parece una incultura terrible.
La gente es muy suave.
Una incultura muy terrible, enorme, un desconocimiento y un ser muy corto de miras. Y creo que para mí la clave del Real Madrid es que sus dos personas más influyentes no han sido deportistas, sino gestores. Y creo que la gestión al final te lleva al triunfo, bueno, en el terreno de juego.
Bueno, Bernabéu,
sí,
lo
fue, sí, fue jugador. Pero donde trascendió fue como dirigente, además rodeado de gente muy importante, muy, muy, muy importante. Y creo que al final Florentino Pérez, ya te digo, con la gestión de la Ciudad Deportiva, la gestión del nuevo Bernabéu, porque Bernabéu fue una adelantada a su tiempo con la construcción del viejo Chamartín, con los bonos que se pidió a los socios del Real Madrid para ayudar al club en un momento muy delicado, cerca de la desaparición. Y creo que esa Copa Europa que le ha situado a su altura y el proyecto del nuevo Bernabéu le hace estar un poquito por encima de Santiago Bernabéu.
Bueno, pues estaba echando aquí cuentas entre tantas letras, haciendo un poquito de cifras. Yo creo que durante el año, como los fines de semana no hay programa, 366 días tiene este año, los fines de semana, insisto, no hay Despierta San Francisco, que serán 250 horas de DSF a lo largo del año. Hay 25 minutos en esas 200 horas que en el programa de David Sánchez se dedican al madridismo y con esto queda cubierta la cuota anual, JL, yo creo, ¿eh?
Hombre, yo creo que algún recadito a David Sánchez. Yo creo que David Sánchez se lo tenía que dejar de libro de cabecera, porque sí. Sufre tanto con los triunfos del Real Madrid que de alguna manera tiene que entenderlos. Y creo que el libro le abriría los ojos.
De terapia, aunque sea. Ponerle eso muchos es. Mensajes
terapia
a David.
De choque.
Ponerle muchos mensajes a David en Instagram, que sepa lo que estamos haciendo. Oye, JL, que muchas gracias por pasarte por aquí, que es estos días de Semana Santa. No sé si la procesas mucho. O sea, si...
Me encanta.
¿Sí?
Me encanta. La he vivido en varias ciudades de España y me parece que es un activo que tiene nuestro país maravilloso. Más allá de que sea religioso o no, de que seas católico o no, creo que es un auténtico, pues, marca España, es un ritual que hay que ver, respetarlo y verlo, lo compartas o no. Pero creo que la Semana Santa en Madrid, en Castilla y León, es realmente maravillosa, en Andalucía se te ponen los pelos de punta. Yo sí, vaya donde vaya de España en Semana Santa, si tengo la posibilidad siempre veo alguna procesión.
Pues mira, estos días de vacaciones...
Y unas torrijas buenas.
Una torrija en una mano y en la otra miedo en la cara del rival, porque el Real Madrid es el club más admirado y temido, son exactamente 234. 234 páginas de puro madridismo, de historia contada por parte de quien mejor la ve, la conoce y la vive, que es José Luis Sánchez, un referente en el periodismo, sobre todo con temas del Madrid de por medio. JL, Tribuno, te escucho por las mañanas a la vuelta de estos días. Bueno, no, sí, el sábado, el domingo te veré en el Bernabéu.
Efectivamente, ahí estamos, el Madrid contra el Athletic Club.
Pues nada, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Gracias a ti, chao.
Chao, José Luis Sánchez, aquí en Radio Marca. No en calidad de tribuno, no, en calidad de escritor, no te lo pierdas.
Atención, fanáticos del fútbol, ¿listos para marcar un golazo en ahorros? Porque en Fútbol Emotion llega la Mid-Season Sale con las mejores ofertas de primavera. Más de 3.000 productos de marcas como Nike, Adidas o Puma con descuentos de hasta el 70%. Desde botas, ropa y accesorios de entrenamiento hasta moda, lifestyle y productos oficiales de tus clubes favoritos. No dejes pasar esta oportunidad. Los descuentos más futboleros te esperan hasta el 7 de abril en la web y tiendas de Fútbol Emotion. Mid-Season Sale en Fútbol Emotion, donde la pasión por el fútbol y los mejores precios se encuentran.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes. Con el patrocinio de Allianz.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Asco, Radio Marca. Dais asco, sois la vergüenza del fútbol español, el cáncer del deporte, igual a los políticos, sois repugnante, lo más bajo y lo más ruin y lo más rastrero que hay en periodismo deportivo. Oléis a mierda de ese 20.000 kilómetros.
¡Y mucho más!
Que estamos en Semana Santa y los corazones se ablandan, claro que sí. Bueno, me está quedando hasta para mí, la verdad que muy merengón el programa de hoy. Hemos charlado hace apenas unos minutos con José Luis Sánchez de ese libro que ya está en el mercado y que habla, bueno, pues del poder que tiene el Real Madrid
para intimidar y de la historia que tiene a lo largo de los años de éxitos. Y claro, hay que compensarlo un poquito con algo más culé. Vamos a hablar de futbolistas del Barça, vamos a hablar de leyendas, de gente que ha sido digna de llevar la camiseta del Barça, que ha tenido un tránsito indiferente por el club blaugrana, o de auténticos blues. Voy a consultar al experto de cabecera desde la ciudad condal, Rulo Fuentes. Hola, Raulito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, tú,
Rulo.
Muy buenas.
Rulo.
¿Rulo?
Rulo.
Ruli, Ruli.
Todas y todos desean... ¡Me información!
Ahí está el Fager de Guinardó con su careta característica. Oye, Rulo, ¿tienes poquitas vacaciones en Semana Santa o vas a enganchar algún momento libre?
Quiero enganchar algún momento libre. Otra cosa es que lo consiga, pero bueno, la intención siempre está ahí. A ver si lo podemos conseguir.
Vale, ¿te quedas en Barcelona o qué?
No, nos iremos nada, un día o dos al pueblo. O sea, no me refiero a mí mismo,
no,
¿sabes?
No, hombre, te hubieras dicho me.
Ya, pero yo a veces hablo así, ¿sabes? Ah, cuando hablo en singular, a veces hablo en plural.
Ah, vale.
Soy así yo. Sí, sí. Entonces, pues intentaré, pero nada, no. O sea,
intentaremos.
No intentaremos pillarnos un par de días a lo mejor, porque bueno, el fin de semana ya hay liga, hay marcador internacional, ya sabes.
Sí, ya sé de qué va la vaina. Yo también lo tengo un poquito parecido, la verdad. Oye, Rulo, a ver, coge papel y boli, que te voy a plantear un juego.
Vale.
Es como la tier list esta de Twitch. ¿Tú consumes mucho Twitch? No.
Muy poco, por no decirte nada. Pero bueno, algo sí. Algo sí. Ya, o sea, yo, por ejemplo, de vez en cuando, muy de vez en cuando, sí. Pues estoy ahí viendo a Gerard Romero, ¿no? En Gigantes, que eso es Twitch, ¿no?
De ahí si le
no
me copias las noticias que cuentas con Sánchez luego.
No, siempre doy, citas, según ha dicho, ¿no? Tal, claro, yo cito.
Muy bien, así me gusta, siendo un buen compañero. A ver, pues en Twitch se llama mucho esto del tire lies la verdad que no sé ni exactamente cómo se pronuncia la vaina, es que cogen pues una serie de categorías. Y a partir de ahí, bueno, pues encasillan diversos, en este caso, jugadores. He visto hacerlo, coño, que sé, leyendas de la Champions, leyenda mundial, de la selección española. Quiero hacerlo con lo del Barça, así que mira, vamos, las cuadrículas son estas, por así decirlo. Lo más bajo de todo apunta Rulo, bluff, un auténtico bluff, ¿vale?
Vale, perfecto.
Indiferente, lo vamos a poner un poquito arriba.
Bien.
Digno de la camiseta del Barça, que yo creo que ya es decir.
Vale.
Y luego fucking leyenda, ¿vale?
Perfecto.
Muy bien.
Aquí habrá pocos, ¿eh? En el fucking leyenda.
Ya,
pero bueno.
Ya veremos, que tú lo mismo eres muy generoso. Vamos a ver. Porque son 14 nombres que yo se me han
ocurrido. ¿14,
Sí, sí. Son 14.
Wow.
Y uno de bonus, que es un entrenador. Que se me han ocurrido a mí en mi casa, ¿sabes?
Vale. Muy bien. Y gran entretenimiento el tuyo,
¿eh? Sí, la verdad que no tenía mucho más que hacer. Ya le he dedicado más trabajo en casa al programa que David en 3 años.
Ya, sí. Esto también es verdad.
Es increíble. Bueno, pues yo te digo nombres, tú los encasillas y me dices un poquito el asunto, ¿vale? Yo creo que la mayoría les has visto, además. Mira, este, por ejemplo, Petit.
Petit Bluff.
Sí.
Sí, Bluff. Bluff porque, bueno, venía... El Barça se va Figo al Real Madrid con Florentino y utiliza el dinero de la cláusula en traerse a Marc Overmars y a Emmanuel Petit, que eran, bueno, no estrellas, pero lo venían haciendo muy bien en el Arsenal. Petit duró un año, no respondió nunca a las expectativas, que no sé si eran pocas o muchas, pero bueno, su rendimiento fue del 1 al 10 de un 2.
Ya, coleta Petit, ¿no? Ya una...
Sí. Bueno, internacional francés, campeón del mundo en el 98, pero en su etapa en el Barcelona, para mí, bluff.
Vale, aquí le meto. El Guardiola jugador.
El Guardiola jugador.
Sí.
Te diría que leyenda. Sí, te diría que leyenda.
Vaya por
Dios. Sí, bueno, ¿esta no te la esperabas?
No, no sé. Sí, me la esperaba, pero no sé.
Sí, pero te tengo que decir que he visto... más jugadores buenos que Guardiola en el Barça, ¿eh? Y en su posición. Es decir, para mí siempre ha habido esa disputa, ¿no? Del Xavi Guardiola, Guardiola Xavi.
Sí.
Para mí el Xavi jugador ha sido más influyente que el Guardiola jugador. Pero Guardiola era en su época era un espectáculo. Ganó Copa de Europa, ganó ligas, forma parte de del Dream Team. Bueno, sin él no se entiende esa manera de jugar del Barça de Johan Cruyff, así que bueno,
ahí está el listón, ¿no? Sí, muy bien.
Sí, sí,
Davis.
Sí. Edgar David. Digno porque, bueno, llegó en un mercado invernal y la verdad es que fue clave para la recuperación de aquel Barça en la 2003-2004, que no ganó la Liga, pero que es un poco el nacimiento del gran Barça de Ronaldinho, de Rijkaard, y a partir de ahí es donde se ganan dos ligas seguidas y una Copa de Europa, la de París en 2006, y esa segunda vuelta que hace Edgar Davids, mucho más que digno.
Oye, la gente siempre lo pone como ejemplo de un fichaje invernal para que le dé un plus al equipo. Todavía a día de hoy se sigue poniendo ese ejemplo. Yo me pregunto, ¿por qué sí. Davids no se quedó si cuajó realmente también en el Barça?
Bueno, es una buena pregunta. Solo venía, si no recuerdo mal, con una cesión, ¿no? Hasta el 30 de junio. Uh-huh. Y bueno, pues fueron seis meses. Yo lo tengo bastante comparado a un jugador actual ahora del Barça que fue algo también similar. Jugando en posiciones diferentes a Aubameyang, es decir, Aubameyang también vino en un mercado invernal, jugó 24 partidos, anotó 12 goles y ha dejado una huella tan solo jugando 24 partidos. Pues lo de Davis fue algo bastante parecido.
Vale, te lo compro. El Koeman, jugador.
Leyenda, es decir, leyenda absoluta. Un auténtico jugadorazo, el jugador... que mejor lanzaba las faltas, en los 11 metros era prácticamente infalible, además de ser el jugador que te da la primera Copa de Europa del club, un título muy, muy buscado, así que absoluta leyenda Ronald Koeman.
Esto es lo que hay. Te voy a poner al Busquets padre, al portero.
Buah. Indiferente. Es decir...
Lo mejor que hizo fue tener el hijo, ¿no?
Sí, no, hombre, pero bueno, siempre a la sombra de Andoni Zubizarreta, y luego cuando Zubizarreta se va o le abren la puerta de salida, es titular, pero es evidente que estaba años luz de Andoni Zubizarreta. En su favor tengo que decir que era un portero que te dejaba alguna que otra parada buena y de foto de portada de algún diario deportivo al día siguiente, pero también salía en la foto de más de un gol, así que te diría que indiferente.
Aquí le pongo, creo que es el único portero. Mira, a este le gusta mucho a David Sánchez. Lineker, buen comentarista, pero como jugador en el Barça, ¿cómo le ponemos?
Para mí también indiferente. Porque es verdad, ha sido uno de los grandes delanteros del fútbol europeo, sobre todo en su país, en Inglaterra, pero en el Barça tuvo un hándicap que era que lo hicieron jugar por banda derecha. Él era delantero centro y ahí, bueno, marcó algún que otro gol importante, le creo recordar un hat-trick al Real Madrid en partido de Liga, pero poco más, así que te lo dejaré en indiferente.
Mira, en las siguientes dos se va a demostrar aquí si eres un hombre valiente o no. Porque, es que digo lo de si eres un hombre y queda ya un poco... O sea, no eres más ni menos por eso, pero si eres un hombre valiente se va a demostrar cómo encasillemos, ya uso también el plural majestático, a Ibrahimovic, por ejemplo.
Digno.
Sí. Digno, o sea, por encima de Bluff y de indiferente.
Sí, o sea, Bluff no, es que Ibrahimovic estuvo un año.
Claro, pues por algo será.
Sí, pero que el año que estuvo, es verdad que no llegó a los números de Samuel Eto'o, él vino sustituyendo a Samuel Eto'o. Es verdad que se pagó un dineral por Zlatan Ibrahimovic, pero claro, es que a su lado tenía a esa leyenda viva llamada Leo Messi, ¿no? Entonces, yo te lo diría o te lo dejaría indigno.
Ahí está. El nivel de valentía de Raúl Fuentes. Bojan Krkić.
Bojan Krkić. Buah, es que yo te diría que ninguna de las cuatro.
Venga,
palabras.
Coño.
Pero, bueno, digno. Digno, vale. Sí, digno, digno porque, bueno, hay un año donde ayuda activamente a ganar una liga, que creo que fue la 2009-2010, y luego es verdad que la 2010-2011 no tiene mucho protagonismo y que en el último año de Rijkaard en el Barça, a sus 17-18 años, es un poco la luz solar dentro de un año con nubarrones negros, ¿no? Así que te lo dejaría en digno.
Vale, lo único que me gusta de esto es que ahora tienes que entrar en la encrucijada de poner a Henry quizá en la misma categoría que a Ibra y que a Boyan, porque el siguiente es Henry, vaya.
No, claro, claro. O sea, leyenda Henry del Barça no es. Puede ser leyenda del Arsenal, pero del Barça no. Así que Thierry Henry, digno. O sea, como mínimo digno.
Vale, pues a digno. Van a salir todos dignos, ostras. ¡Márquez!
Márquez, digno. Digno, sí, sí. Digno. Digno porque para mí Márquez, yo no he sido nunca muy fan del Márquez jugador, ¿eh? Es más, desde mi punto de vista, creo que ha tenido mejor prensa y mejor crítica que la que yo mismo puedo tener de él en sus años de Can Barça, pero le valoro que fue un central de garantías, fiable, sólido, que ganó la Copa de Europa, que ganó ligas, así que digno.
Un hombre que pesa por su gol, Belletti.
Bueno, a ver, claro, digno, al fin y al cabo, no, o sea, Belletti Bluff no fue... Indiferente, un tipo que te marca el gol de la segunda Copa de Europa tampoco puede ser, leyenda tampoco, por mucho que sale en la foto de París 2006, pero yo te lo dejaría también en digno, Giuliano Belletti.
Rulo, yo también lo estoy apuntando aquí todos y me he quedado sin renglón para el digno, lo estoy poniendo aquí un poquito he hecho una apóstrofe y he seguido haciéndolo aquí, o sea... A ver si repartimos un poco de juego. Pues es que encima toca Mascherano, que es un digno de manual.
No, claro, claro. O sea, Mascherano es un digno al cuadrado. Es decir, o sea, no hay nadie que, como Javier Mascherano, que si tú le dices, mira, tienes que limpiar los asientos del Camp Nou, él va y te lo hace. Lo digo porque llegó aquí de medio centro, lo pusieron de central, se quedó de central, no le gustaba, pero luego rindió a la perfección. Lo hacía todo, era un tipo de equipo, de club, así que más que digno.
Y el último futbolista es Dembélé.
Indiferente. Yo te lo dejaría en indiferente. Es verdad que a mí Dembélé no me disgusta, pero por lo que se pagó por él, porque vino sustituyendo a Neymar, que él no tiene culpa ni de sustituir a Neymar ni de lo que se pagó por él, pero entre lesiones y que al principio de sus años en Can Barça...
Un poco Rulo también, ¿no?
No, yo te... ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, diría más indiferente que Bluff.
Yo, el tío que... Y le voy a citar en una cosa que no es para bien y me duele el corazón, así que lo aderezaré diciendo una verdad, que uno de los tíos que más he conocido, que más sabe de fútbol internacional de toda la historia, que es David Fer, a mí me dijo que Dembélé y Mbappé eran los jugadores hace 1500 años que tenían proyección de Balón de Oro. Y en el caso de Dembélé, de haber tenido más suerte y no haberse lesionado, quizás fuera verdad, pero...
Ya, y fíjate que de momento ninguno de los dos ha ganado el Balón de Oro.
Es correcto, sí.
O sea que si metemos a Dembélé en la categoría de Bluff,
no,
a Mbappé también, bueno, ¿no?
Los dos son campeones del mundo, ¿no? Pero...
Ah, sí, esto es verdad.
Una diferencia sustancial.
Pero a ver, es que yo, como soy generoso, a mí me cuesta meter a Dembélé en la categoría de Bluff.
Pero ¿por qué, Rulo? Si a ti te Dembélé por la calle y no te mira, o sea, ¿qué más te da?
Ya, pero, no, o sea, no sé, tampoco me mira, yo qué sé.
Tampoco te mira mal, faltaría, pero hombre.
No, o sea, pero...
Pero un abrazo no te da. ¿Te ha dado un abrazo a algún futbolista?
Alguno que otro, pero ya no
¿Recuerdas algún abrazo?
Sí, hombre, a ver, a lo mejor hace años. Ahora últimamente no, porque tampoco soy yo muy...
¿No eres cariñoso?
De abrazos, no, sí, de abrazos sí, pero que ahora ya es más difícil el contacto visual... con los jugadores, palmadita, te saludan, te dan la mano, siempre un abrazo así chillao, que diría Carmen Rianzares, como que tampoco, ¿no? Pero que no sé. Yo, un tipo que ha ganado ligas, a mí me cuesta ponerlo en la categoría de bluff, así que lo dejaré en indiferente.
Vale, entonces el recuento queda así, antes de la sorpresa que tenemos como entrenador. Leyenda, Guardiola y Koeman, digno, toda la tropa. Davis, Ibra, Boyan, Henry, Márquez, Belletti y Mascherano, que lo podríamos poner dos veces en esta categoría. Indiferente, Busquets, Padres, Lineker y Dembélé. Bluff, el único, el primero, Petit. Fíjate, ahí se marcó el listón. Quiero, Rulo, para terminar, que me encasilles dentro de una de estas cuatro cuadrículas, a Luis Van Gaal.
Digno. Yo creo que digno. Sí, digno porque a mí me... Yo creo que Van Gaal, por el barcelonismo, ha estado infravalorado. Llegó aquí, es verdad que era una etapa muy difícil, la etapa post-Cruyff, después de un año de Bobby Robson, y llegó aquí, ganó dos ligas seguidas, y además también ganó una Copa del Rey. Es verdad que luego en su segunda etapa fracasó, que en Europa nunca hizo nada, pero yo te diría que digno, digno, y además hay jugadores que los ha sacado Luis Van Gaal, es decir, Xavi debuta con Luis Van Gaal, Puyol debuta con Luis Van Gaal. Valdés también es bueno, de la generación de Luis Van Gaal, así que digno.
Bueno, Rulo, como diría Van Gaal, pero al revés, nunca lo sabré imitar bien, eres muy bueno, eres muy muy bueno, te portas muy bien. Aquí queda tu clasificación, me quito el sombrero con todo lo que hace Rulito. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Chito, hasta la próxima.
E intenta descansar, ya sea usando el plural o el singular. Rulo Fuentes siempre imparte cátedra y yo me voy yendo ya.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Me gustan todos los estilos. El doo-wop, el boogie-woogie, el rockabilly, el country western, el gospel, el honk-tonk, las big band, orquestas, el bebop, el swing, el jazz, el folk, el soul, lo que sea, me flipa todo.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La música es mi vida.
Es marcador y es europeo. Es Felipe y es del campo. Es de Champions y de Europa League. Es de Marca y de Radio Marca. Y son buenas tardes y también buenos goles. Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo. Vuelve la Champions, vuelve el espectáculo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Y como acostumbra decir David, venga, que me quedo sin tiempo. Con esto y un bizcocho, hasta mañana, en este caso a las 10, hora menos en Canarias, las 4 de la mañana será en Perú, donde seguimos recibiendo noticias de David Sánchez. Todavía no me ha comentado qué día va a volver. Yo creo que la semana que viene lo mismo también me toca chuparme algún día. Pero bueno, si cuento con Conrado, con Látigo Serrano, con Félix del Val, con Nacho Peña, con Rulo Fuentes, con Santi Cañizares, con el chino Facha Dusera, la verdad que todo se hace mucho más llevadero, hasta currar en estos días, donde sobre todo si te tengo a ti al otro lado, querido miembro de Navitolán, la verdad que creo que merece la pena. Más cursi la verdad que no me puede quedar el asunto, por eso recogemos los bártulos. Hasta mañana, chao, chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo.